porque vamos a hablar de unos asteroides potencialmente peligrosos que también se pueden observar, y lo que queremos es saber cómo, y sobre todo saber cómo es un asteroide, porque yo me estoy acordando del Principito. Pero claro, los dibujos del Principito seguro que no tienen nada que ver con cómo puede ser un asteroide de verdad. Y por eso hemos invitado a Enrique Solano, que es responsable del Observatorio Virtual Español en el Centro Astrobiología. Está con nosotros. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que en el Centro de Astrobiología tenéis muy claro cómo es un asteroide, y más si es potencialmente peligroso, pero nosotros no lo sabemos del todo. ¿Cómo puede ser o cómo se puede observar?
Sí, pues os cuento un poquito. Un asteroide básicamente es una piedra grande, ¿no? Es un resto de la formación del sistema solar. De alguna manera son como los ladrillos que sobraron cuando se formó el Sol, cuando se formaron los planetas o cuando se formaron los satélites del sistema solar. Entonces, estos asteroides, estas piedras, estos ladrillos que sobraron de cuando se formó el sistema solar, pues normalmente están situados en lo que se conoce con el nombre de cinturón de asteroides, que es una zona que está entre Marte y Júpiter. Esa es la más conocida, ahí es donde están la mayoría de estos asteroides, pero no todos están allí. Hay otros que están en la parte interna del sistema solar, en la región que va entre el Sol y Marte. Estos son lo que se conoce con el nombre de asteroides cercanos. Y de estos ahora mismo se conocen alrededor de unos 8.000. Y de estos 8.000 hay algunos pues que pueden pasar bastante cerca de la Tierra. Entonces, aquellos que pasan a una distancia de 0.05 unidades astronómicas, que en kilómetros sería más o menos como 7 millones y medio, sí. Aquellos que pasan a una distancia menor de esos 7 millones y medio de la Tierra, se clasifican como potencialmente peligrosos, porque, bueno, existe una probabilidad no despreciable de que en algún momento puedan llegar a impactar con la Tierra. De estos potencialmente peligrosos, ahora mismo se conocen unos 1.200 más o menos.
Y estos son los que podrían provocar el Armagedón, ¿no? Porque aquí, claro, cuando hablamos de esto, siempre nos acordamos de Armagedón, que había que meterle una bomba dentro para que fuera más pequeñito y la atmósfera lo repeliera.
Sí, eso nos pasa a todos. Cuando uno habla de asteroides potencialmente peligrosos, a uno se imagina siempre a Bruce Willis yendo al asteroide
claro.
a destruirlo, ¿no? Lo que hay que dejar claro también es que aunque sean potencialmente peligrosos, ahora mismo no hay ninguno que entrañe ningún peligro para la Tierra, ni mucho menos. Pero eso no quita para que se deba hacer un seguimiento de los que ya se conocen y se realice un esfuerzo en descubrir aquellos que no se conocen. Es decir, que no sean peligrosos ahora no quiere decir que no sea necesario vigilarlos por si acaso son peligrosos en algún momento, porque las órbitas de estos asteroides, primero, no se conocen muy bien, hay bastante incertidumbre, y segundo, pueden, a lo largo del tiempo, pueden sufrir modificaciones, con lo cual, como digo, es conveniente vigilarlos lo mejor posible para, bueno, tenerlos controlados en todo momento.
Y Enrique, en comparación con el tamaño de la Luna o de la Tierra, ¿cómo viene a ser un asteroide?
Un asteroide, los asteroides son de diferentes tamaños, los hay de prácticamente del tamaño de una mota de polvo, un poquito más grande, que eso no son para nada peligrosos, porque en el caso de impacto con la Tierra se destruiría con el rozamiento con la atmósfera.
Sí, que son las estrellas fugaces.
Sí, sí. Es, básicamente es el material que cuando entra en contacto con la atmósfera, pues se volatiliza por la fricción. Eso es lo que se conoce con el nombre de una estrella fugaz. El problema está en los grandes, en los que pueden tener centenares de metros o incluso kilómetros de diámetro. Estos no se van a volatilizar cuando entren en la atmósfera de la Tierra. Y esos son los que pueden provocar potencialmente los que pueden crear peligro para la Tierra.
Ya me imagino, pero Enrique, cuando nos dice que hay que observar estos asteroides con atención para controlar si pueden ser peligrosos finalmente, ¿no? Claro, el hecho de tenerlos controlados, de saber dónde están y si pueden ser peligrosos, ¿sirve para algo? En el sentido de que se puede evitar que si viene un asteroide a esa velocidad desde el kilómetro número 7 millones y medio pueda finalmente llegar a la Tierra. ¿Hay fórmulas para desviarlo?
Bueno, hay que poner todo el tema este de la detección de asteroides un poco en contexto. Hasta hace, digamos, 20 años, el que un asteroide fuera a chocar contra la Tierra prácticamente se pensaba que era una cosa de ciencia ficción. prácticamente muy, muy imposible, ¿no? Sin embargo, conforme las técnicas de observación fueron mejorando, se aumentaron los proyectos de observación de este tipo de objetos, se vio que, bueno, que esa probabilidad no era, sigue siendo nimia, sigue siendo muy, muy pequeña, pero no era para nada despreciable. Se vio que existían asteroides que pasaban relativamente cerca de la Tierra. No fue hasta la década de los 90 cuando en el Congreso de Estados Unidos, ordenó a NASA, a la Agencia Espacial Americana, a crear un censo de asteroides con más de un kilómetro de diámetro. Esa orden, se amplió hace unos pocos años y se bajó de un kilómetro de diámetro hasta 100 metros de diámetro, quiero recordar. Entonces, digamos que todavía estamos un poquito en la primera fase, la fase de hacer el censo de cuáles son estos asteroides peligrosos. La segunda fase, efectivamente, sería el qué hacer si descubrimos que uno de ellos es realmente peligroso. Ahí ya entramos un poco en el terreno de ciencia ficción. O sea, sí, claro, que hay grupos trabajando en métodos que se podría hacer para desviar uno de estos asteroides que pudiera chocar contra la Tierra.
El claro, porque si...
es que... Sí,
o sea, que seríamos conscientes de que viene, pero de momento no seríamos simplemente conscientes.
Porque siempre, o sea, se habla de que...
viene la pelota a darnos en la cabeza, digamos, la imagen visual, ¿no? Pero no podemos quitarnos, de momento no tenemos las herramientas para poderlo hacer.
Digamos que hoy por hoy no tenemos ningún proyecto, por lo menos que yo sepa, de desviación de asteroides. Sí que hay proyectos en curso sobre el papel, pero ahora mismo no tenemos la capacidad. Si ahora mismo se descubre un asteroide peligroso, que, insisto, es bastante improbable, pero en el caso de improbable de que se descubriera, ahora mismo no tenemos los medios como para poder reaccionar.
Pero siempre se habla de que si chocara contra la Tierra un asteroide de, pongamos, un kilómetro de diámetro, podría extinguirse el ser humano, y se pone el ejemplo de los dinosaurios, ¿no? Se habla de que hay un asteroide y tal. Pero realmente se tienen estudios científicos de qué pasaría exactamente si un asteroide de un kilómetro de diámetro chocara contra la Tierra.
Sí, todo eso sí que está bastante bien estudiado. De hecho, hay, igual que para los terremotos, hay una escala que mide el grado, la intensidad o la peligrosidad o los efectos de un terremoto. Lo mismo ocurre para el caso de asteroides. Es la escala de Turing. Y la escala de Turing es una escala que va de 1 a 10 y juega básicamente con dos parámetros. Uno es la probabilidad de impacto, es decir, que ese cuerpo vaya a chocar contra la Tierra. Y la segunda variable es... una medida, digamos, de la energía cinética. Básicamente la masa del cuerpo, cuanto más grande, peor. Y la velocidad también, cuanto más rápido, peor. Entonces, jugando con esos dos parámetros, podemos decir, bueno, pues un asteroide de un kilómetro de diámetro con una probabilidad segura de chocar contra la Tierra es algo que, en principio, por probabilidad, es algo que ocurre en cada cientos de miles de años. Pero lo que está claro es que cuando eso ocurra, sus efectos se notarán a escala planetaria. Lógicamente, cuanto más pequeño sea el asteroide, pues si es de unos centenares de metros, unas decenas de metros o unos pocos metros, pues el efecto de dicho impacto pues se va localizando y va siendo el radio de que se ve afectado en la Tierra, va a ser siendo cada vez menor, lógicamente.
Enrique, yo tengo una curiosidad, que es, cada vez que les oigo a ustedes hablar, le tienen puesto nombre a los asteroides. Y es una cosa, no sé si eso es quien lo descubre le pone el nombre o hay alguna comisión, porque suelen ser más nombres mitológicos o nombres, ¿hay alguna nomenclatura ya de predefinida para nombrarlos?
Sí, todo esto está también... De hecho, ocurre muchas veces porque el descubrimiento de asteroides es algo a lo que la comunidad astronómica amateur se dedica mucho. Es gran cantidad de asteroides son descubiertos por astrónomos amateurs. Entonces, hay una, digamos que la designación de estos nuevos objetos está regulado por un organismo como es la Unión Astronómica Internacional, que tiene que verificar que efectivamente eso que se ha descubierto pues es un asteroide. Y sí que los más famosos tienen nombres propios, pues se llaman Apolo, Atenas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tienen nombres menos impactantes, no simplemente es un número y dos letras, o simplemente un número. pero vamos, digamos que la cosa es que uno puede descubrir un asteroide, puede proponer un nombre, se le puede aceptar o no se le puede aceptar, pero la gran mayoría de los asteroides, su denominación es simplemente un número, el año de descubrimiento seguido normalmente de un par de letras.
Claro, nos acordamos del Principito.
Claro.
Y el asteroide 24, eres tío.
¿Y tú qué nombre le pondrías a un asteroide, Publio?
Pues no sé, a mí... algo Isis, que me imagino que es muy corriente, pero bueno, suena así a...
En vuestro caso yo sugiero que el nombre podría ser Extremadura.
Buah, pues mira,
estaría
bien.
Hablamos a veces de las Extremaduras del mundo, que hay muchas Extremaduras repartidas por todo el planeta. Ahora sería las Extremaduras del universo.
Uh-huh. Y lo peor sería todavía. Que le pusiéramos Extremadura a uno de los grandes y viniera por la Tierra. Eso sería horrible.
Claro, eso no sería muy adecuado, efectivamente.
No, no.
Enrique Solano, responsable del Observatorio Virtual Español en el Centro de Astrobiología. La verdad es que a muchos ahora mismo nos apetecería ver cómo es ese archivo astronómico para poder ilustrar cómo son esos nombres, cómo están catalogados, cómo son de grandes, de pequeños los asteroides. Pues eso, potencialmente, muy potencialmente, ya decimos que es una cosa, pues eso, minúscula, en el sentido de que hay una proporcionalidad muy baja, peligrosos en el resto del universo. Gracias por contarnos todo esto.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Adiós.